obtenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una semana más a nuestro espacio Europe Direct, en Región de Murcia, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Bueno, pues hoy, en este martes, vamos a hablar de un tema que está presente, muy presente en la agenda europea y que afecta directamente a nuestra vida diaria. ¿De qué estamos hablando? Pues de la seguridad y de la defensa en la Unión Europea. Y es que a nadie se le escapa que la Unión Europea está viviendo ahora mismo una etapa que la propia Comisión ha definido como una nueva era para la seguridad y la defensa. Se están reforzando las capacidades europeas, mejorando la preparación frente a crisis, impulsando la ciberseguridad, renovando la industria de defensa y fortaleciendo la cooperación entre países. Todo ello con un objetivo muy claro, que los ciudadanos europeos todos estemos más seguros. Y en este esfuerzo europeo, las regiones tienen cada vez más que decir. También la región de Murcia, como no, que está desempeñando, y luego hablaremos de ello, un papel muy destacado. Bueno, para hablar de todo ello nos acompaña nuevamente el director general de Unión Europea de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a quien agradecemos de nuevo su presencia en estos micrófonos. Adrián Citali, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido.
Buenos días, Javier. Bienvenido y buenos días a todos. Y gracias por tenernos aquí otra vez.
Por favor, gracias a ti, Adrián. Entramos en materia. La Comisión Europea ha situado, como decíamos, la seguridad y la defensa como una de sus prioridades para el periodo 2024-2029. Claro, la pregunta está en el aire. ¿Por qué este impulso ahora, en este momento, y qué retos afronta Europa en materia de seguridad?
Bueno, Javier, pues como comentabas antes, a nadie se le escapa que en los últimos años Europa ha vivido un contexto internacional marcado por cada vez más tensiones, más amenazas híbridas, más ciberataques, más inestabilidad global, más allá del contexto geopolítico, ¿no? Precisamente la Comisión Europea lo está definiendo ahora ya como un recordatorio de lo frágil que es la paz que se ha convertido, que se ha conseguido con el proyecto europeo, y por eso ha situado la seguridad y la defensa entre las grandes prioridades del periodo 24-29. Y la ciudadanía lo respalda plenamente. El 78% de los europeos se están preocupando por la seguridad y el 81% apoyan una política común de defensa, ¿no? Entonces, esto demuestra que la sociedad que quiere cada vez una Europa que sea más capaz de protegerse, más preparada ante una crisis que a las crisis que se vienen, y más fuerte en un mundo donde los riesgos, como vemos, evolucionan muy rápidamente.
Exactamente. Bueno, la Unión Europea está desplegando nuevas iniciativas para reforzar su capacidad de defensa. Por ejemplo, el apoyo a los Estados miembros para modernizar sus capacidades militares, pero también una nueva estrategia de seguridad interior y un refuerzo, como no, de la ciberseguridad. De todos ellos, ¿qué destacaría como las más relevantes, Adrián, para el ciudadano?
Bueno, ahora la Unión Europea, el Consejo se está reuniendo prácticamente con una frecuencia ya bastante más habitual, porque está trabajando en varios frentes al mismo tiempo, ¿no? Y es de eso precisamente hablábamos en la reunión que tuvimos en el Comité de las Regiones la semana pasada en Bruselas. Por un lado, se trabaja en la construcción de una auténtica Unión Europea de la defensa, se está apoyando a los Estados miembros para que modernicen, para que repongan y transformen sus capacidades militares, ¿no? Y promoviendo un mercado europeo cada vez más integrado en materia de defensa para evitar la dependencia de terceros países. Y también se está reforzando áreas críticas como es el ámbito cibernético, la vigilancia espacial o las capacidades de alerta temprana. Y en particular se ha lanzado una estrategia europea de seguridad interior con acciones contra el terrorismo, el narcotráfico y las amenazas híbridas.
Decíamos antes, Adrián, que las regiones están jugando cada vez más un papel importante. Y claro, si bajamos aquí al terreno local, la región de Murcia está logrando una visibilidad creciente en esta agenda europea de seguridad y defensa. Es un actor relevante hoy, gracias a la región, entre otros motivos, a ese programa CAETRA, que está despertando mucho interés de otras regiones europeas por su capacidad para generar un ecosistema industrial en torno a la defensa y a la seguridad. Adrián, ¿cómo está contribuyendo Murcia a esa Europa más segura que se quiere construir?
Bueno, mira, la región de Murcia está aportando mucho más de lo que a veces se percibe. Aquí contamos precisamente con el programa CAETRA. El gobierno regional de Fernando López Miras esto lo vio clarísimo, incluso hace ya 4 años cuando se iniciaron los primeros contactos para iniciar este y para entrar en esta materia. Se vio que era un tema que iba a ser muy muy primordial en estos tiempos, y ahora pues obviamente nos permite estar con este programa, que es un programa pionero que se ha convertido en un modelo para otras regiones europeas porque impulsa un ecosistema industrial basado en pymes, en startups y en empresas tecnológicas que se orientan o que se pueden orientar al sector de la defensa y la seguridad. Ya hay muchas regiones, principalmente muchas regiones del norte, que se han interesado en replicarlo por la capacidad de generar innovación y generar tejido productivo. Ahora mismo, desde este nuevo presupuesto que va a tener tanta entrada de dinero para la industria de la defensa, es clave que las regiones estemos preparadas para recibir todo ese capital. Y desde 2025, además, tenemos una participación directa, también como resultado de este trabajo integral que se hizo desde el gobierno regional, en la gobernanza europea de la defensa, porque el presidente Fernando López Miras preside el grupo de trabajo sobre defensa del Comité Europeo de las Regiones. Este grupo se creó específicamente para garantizar que esa dimensión local y regional esté representada en la política europea de defensa, porque las regiones somos las que gestionamos infraestructuras esenciales y tenemos estos ecosistemas industriales claves en los que hay que influir. Por eso Murcia, en este sentido y en este ámbito de industria de la defensa, pues está liderando el debate europeo. Y como consecuencia de esto, el próximo 16 de junio, este grupo de trabajo va a celebrar en Cartagena, por primera vez fuera de Bruselas, una reunión estratégica para mostrar el potencial del programa CAETRA y poder situar a la región en el corazón del debate europeo en la defensa.
Desde luego que sin duda la región de Murcia ha cogido la delantera en este asunto. Claro, 16 de junio, reunión en Cartagena. Adrián, ¿qué supone para Murcia coger este encuentro?
Pues mira, es un hito en toda regla, porque es la primera vez que este grupo se reúne fuera de Bruselas, como comentaba antes, y ha sido a propuesta de la propia región de Murcia. Entonces, pues vamos a aprovechar para poder atraer a todos esos miembros que vienen, que son de diferentes grupos políticos, de diferentes partes de Europa, poder enseñar la capacidad que tiene el programa CAETRA para generar ese ecosistema y no solo a las empresas que ya están involucradas en el ámbito de la defensa, sino también cómo involucrar a otras startups y pymes dentro de esto. Entonces, es una oportunidad extraordinaria para reforzar nuestra posición, captar inversiones y demostrar que Murcia puede ser un actor clave en la Europa de la seguridad.
Pues Adrián Citelli, director general, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por acercarnos a esta visión de cómo Europa está reforzando su seguridad y, sobre todo, de cómo la región de Murcia está participando activamente en este esfuerzo común. A todos nuestros oyentes les recordamos que pueden seguir informados sobre la actualidad europea a través de Europe Direct, región de Murcia. Nos escuchamos la próxima semana. Muy buenos días.
Murcia, región europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
En la Región de Murcia se vive el legado y la alegría que llena los rincones de Murcia. Se vive Cartagena, joya del Mediterráneo abierta al mundo. Se vive Lorca, bordada de arte en cada hilo de oro y seda. Y se vive Caravaca, ciudad de la cruz con jubileo a perpetuidad. Se vive, se come, se ama. Región de Murcia, felicidad de la buena.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
La Autoridad Portuaria de Cartagena está presente un año más en la Feria Internacional Sea Trade Cruise Global, que se celebra en Miami desde ayer y hasta el 16 de abril de 2026. El mayor encuentro mundial de la industria de cruceros, con el objetivo de seguir consolidando a Cartagena como uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo. La delegación está encabezada por la jefa de Departamento de Expansión, Hortensia Sánchez, que mantendrá una intensa agenda de reuniones con las principales navieras internacionales para captar nuevas escalas y reforzar la presencia de compañías que ya operan en el puerto. Para ello, el puerto de Cartagena acude bajo el paraguas de Ports of Spain, mostrando su oferta turística y especialmente nuevas infraestructuras portuarias orientadas al tráfico de cruceros, con especial protagonismo de la futura terminal de pasajeros y la transformación integral de la fachada marítima. Sánchez ha recordado que el puerto de Cartagena vive su mejor momento como destino de cruceros, con una previsión récord para este año. Tras superar en 2025 los 257.000 pasajeros, las previsiones apuntan a más de 285.000 cruceristas y cerca de 200 escalas, lo que supondría un nuevo récord histórico, un crecimiento que es el resultado, dice, de una estrategia sostenida durante más de dos décadas, basada en la inversión, la mejora de infraestructuras y la colaboración institucional para seguir creciendo como destino turístico y atraer
a pasajeros internacionales como estadounidenses o canadienses, que sería más difícil que visitara la ciudad. Uno de los principales ejes de promoción en esta edición será la nueva terminal de cruceros, concebida para mejorar la experiencia del pasajero y adaptarse mejor a las demandas del sector.
A buen puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Bueno, pues siguen surgiendo cositas interesantes en la ciudad de Murcia de cara a estos próximos días, próximas semanas, y nosotros seguimos haciendo un poquito de agenda también para tener en cuenta. Hemos cerrado un ciclo maravilloso, Semana Santa y fiestas de primavera, y hoy tenemos aquí con nosotros al concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco. Buenos días, concejal.
Muy buenos días, encantado de acompañaros.
Bueno, no puedo evitar preguntarle un pequeño balance. Creo que ha sido una Semana Santa, aunque ya lo hemos contado en informativos y demás, pero hoy que le tengo aprovecho. Han sido tanto la Semana Santa como las fiestas de primavera, bueno, yo creo que lo hemos visto todos los que hemos estado, ¿no? Uh-huh.
Cualquiera que haya salido a la calle ha podido verlo, efectivamente, pero además los números lo corroboran. Ha sido una Semana Santa y una fiesta de primavera de récord. Hemos batido récord en ocupación, en porcentaje de ocupación, en precios y sobre todo en rentabilidad, porque a veces ya la ocupación, que es esa cifra que siempre gusta ver cuánto hemos tenido, si es que poco más puede ya crecer cuando estás en llenos técnicos en Viernes Santo, Sábado Santo, en fin, en el bando de la huerta o en el entierro de la sardina. Lo que se busca ya es la rentabilidad y hemos crecido mucho, un 11% respecto al año pasado, por ejemplo, en rentabilidad, con lo cual pues hemos tenido una fiesta de récord y además unas fiestas que han hecho honor y gala de, por un lado, unas de sus 175 aniversario, tanto el bando como el entierro, como también nuestra Semana Santa, con esas declaraciones de interés turístico internacional que efectivamente generan ese interés turístico y viene gente de todo el mundo. No estamos hablando solamente de murcianos, de la región que participan o de comunidades limítrofes, sino que también estamos hablando de que viene gente de fuera y cada vez desde más lejos.
Bueno, pues ya me imagino que trabajando en el próximo año, pero eso ya será otra historia y otro capítulo. Hoy queremos hablar de una presentación que se ha celebrado. Se trata de los ciclos de degustaciones y catas dentro de una campaña llamada Murcia desde su sabor. ¿Qué es esto exactamente, Jesús?
Bueno, Murcia desde su sabor, ya presentamos la campaña, ya desde el año pasado veníamos trabajando en esa mostrar que Murcia es, o para entenderla hay que trabajar los cinco sentidos con ella, y hemos estado pues haciendo campañas donde, por ejemplo, le hemos dado importancia, aunque fue denostada y se hizo burla y mofa. También pasó con el bando de la huerta en su día, y mira hoy, día fiesta de interés turístico internacional, pero con el tema, por ejemplo, del olfato, de los olores, de que Murcia también se vivía pues con su aroma, con todo lo que supone esos olores que nos pueden evocar de una manera directa cosas que se viven cuando uno viene a Murcia. También la hemos tenido, por ejemplo, con el tema del tacto. Cada vez que hacemos cualquier iniciativa turística nos acordamos de la parte tiflológica, que son esas esculturas, como hicimos en la muralla de Santa Eulalia, la de Medina Mursilla, que realizamos la mayor maqueta tiflológica que hay seguramente en nuestra región, y así como vamos incorporando en cada uno, pronto aparecerán en otros lugares, vamos desarrollando ese carácter del tacto, pues teníamos, entre otras cosas, también que hablar del sabor.
El gusto.
Y qué cosa es lo que más puede definirnos si no es ese sabor, que es lo que en estas fiestas de primavera hemos podido disfrutar pues a raudales en todas esas decenas y decenas que se han puesto de barracas para degustar nuestra gastronomía típica. Y incluso antes, la Semana Santa, que también tiene sus postres, sus dulces, esa gastronomía típica murciana de Semana Santa. Bueno, pues todo eso y mucho más es lo que la campaña Murcia desde su sabor es la que este año estábamos centrándonos, durante este año 2026, vamos a centrarnos especialmente. ¿Qué es lo que presentamos? Pues hemos hace unos días presentado, por ejemplo, una serie de vídeos donde murcianos insignes que van haciendo gala de murcianía nos cuentan desde una manera íntima, son casi documentales, andando por las calles, yendo a los bares, a los restaurantes y contándonos cómo vivían ellos, pues desde su sabor, desde el sabor de Murcia, esos recuerdos de su infancia, de su juventud. Y bueno, cada semana está saliendo un vídeo con uno de estos personajes. Y ahora hemos presentado pues una de las primeras actuaciones que vamos a llevar a cabo, que es, como muy bien decías, dos ciclos, un ciclo de degustaciones y un ciclo de catas. El ciclo de degustaciones Empieza ya este jueves día 16, de hecho esta misma mañana se abrirá en la página web Murcia desde su sabor. Se va a abrir las reservas para poder acceder a estas degustaciones o estas catas. El coste, digamos, del ticket son 5 euros la entrada. Y te va a dar posibilidad, pues, de asistir en un grupo reducido, casi de una manera privilegiada, a una serie de explicaciones sobre productos, porque lo que buscamos es poner en valor el producto de cercanía, el producto murciano, pero también a los profesionales del sector y también hablar de algo que es importante. Tenemos producto, tenemos profesionales que lo elaboran y lo trabajan, pero ¿dónde? Los locales, los lugares donde poder tomar eso, y vamos a tener, pues, distintos chefs con distintos restaurantes o de distintos establecimientos que nos van a hablar. Y en este primer caso, por ejemplo, el jueves vamos a tener a un reconocido chef que nos va a hablar del tomate murciano, y vamos a tener variedades de tomates, aprender a identificarlos y para qué sirve cada uno y qué ventajas tiene. Y así, pues, vamos a ir rellenando distintos jueves de aquí a mayo con este tipo de degustaciones. Igualmente, Las catas van a ir dirigidas hacia la parte que nos bebemos. Aquí en Murcia somos tierra de cerveza, somos tierra como región también de vinos y somos tierra de vermú. De nuestro propio municipio hay varios fabricantes de vermú. Bueno, pues todo esto vamos a degustar y en este caso catar esas bebidas, y nos van a enseñar a cómo maridarlas, cuál es la mejor manera de prepararlas, de tomarlas, y en algunos casos incluso vamos a conocer bebidas que no teníamos ese conocimiento.
O sea, que son una especie de charlas, catas con profesionales siempre y en diferentes sitios, que me imagino que a través de la web podremos ir sabiendo dónde y cuándo y cómo, ¿no?
El sitio de celebración de todos estos eventos va a ser el Centro Municipal Gastronómico, en la esquina del Teatro Romea, por la tarde, a las 8 de la tarde, y bueno, la información estará, ya digo, en la web, y sobre todo la posibilidad de hacer la reserva, que sin reserva no se podrá acceder porque son grupos reducidos, entre 25 y 30 personas los que van a poder acceder a estas degustaciones y a estas catas.
Pues ya lo saben, este próximo jueves 16 ya arranca ese ciclo Murcia desde su sabor, aquí muy cerquita, en la esquina del Teatro Romea, y a disfrutar, a degustar y también a conocer, ¿no? Porque a veces tenemos un producto tan cerca, Jesús, que no lo conocemos al 100%, ¿no? Y es muy de aquí, por ejemplo, el tomate.
El tomate, que es esta primera que empezamos, como decía, con Pedro Buitrago, del restaurante Tándem, pero a continuación vamos a hablar de la charcutería, de nuestros embutidos tradicionales, vamos a hablar del chato murciano, porque todo el mundo está acostumbrado a hablar del cerdo ibérico, de los cerdos, como dicen, de capa blanca, aquellos que pueden saber un poquito más, pero es que tenemos uno que es un chato murciano que estuvo a punto de desaparecer, y gracias a la labor de un par de personas se pudo recuperar la especie y hoy día ya tiene una producción estable y cada vez mayor. Pues nos van a hablar también de eso. En fin, nos van a ir hablando de muchas de esas cosas que damos por sentados los murcianos y de repente descubrimos que, anda, pues esto no lo tienen en otros sitios, o anda, mira la calidad de esto. Yo, que he sido director de hotel 25 años, veíamos en las recepciones de los hoteles como había gente, esos que eran más veteranos, que venían con una cierta asiduidad, esos clientes habituales, que iban a las plazas de abastos, que encargaban cada vez que venían a Murcia y les llevaban para llevarse de nuevo en sus coches de vuelta a sus tierras de origen, cajas con nuestra fruta, con nuestra verdura y con nuestros embutidos. Y aquí lo vemos normal, pero ahí fuera de repente lo descubren y dicen, wow, eso está buenísimo.
El otro día Carlos Herrera, cuando estuvo aquí haciendo el programa, que estuvo en el bando, dijo que se iba con un montón de cosas que, bueno, que para él era, pues eso, un bocata di cardinale, ¿eh? Porque hablaba de morcillas, de chato, de embutidos, de pasteles de carne, pues eso, de todo lo que tenemos aquí.
Voy a permitirme contaros una anécdota precisamente de eso, y efectivamente lo que estáis comentando. Con Carlos Herrera vino hace ya unos años a hacer un programa que lo hizo en el Teatro Romea, también en un momento que estábamos en fiestas cercanas a las fiestas de primavera, y él dijo, me han hablado muy bien de las morcillas de Murcia y me gustaría probar morcillas de Murcia. Bueno, pues el alcalde me dice, Jesús, tenemos que conseguir esas morcillas, que venga y se lleve. Bueno, gracias a una peña huertana, porque era difícil, porque ya sabéis que el programa suyo empieza muy temprano, y de a ver cómo le llegamos las morcillas a las 6 de la mañana, le llevamos pues un buen recipiente de morcillas murcianas, y luego las degustó. Y creo que a partir de ahí se enamoró de esa morcilla. Y de más cosas, pero bueno, aquella fue...
Pero la morcilla es como que lo dejaron ahí, ¿verdad? Se le quedó a él...
Sin duda.
El sabor, que morcilla. No me extraña tampoco, ¿no? Pues en este caso, Murcia desde su sabor, jueves 16 ya arranca, en la página web toda la información, pedir cita importante porque van a ser grupos reducidos. Y Jesús Pacheco, muchísimas gracias por estar aquí un ratito hoy con los oyentes de COPE. Cuando quiera, como ya sabe dónde estamos, ¿verdad?
Claro que sí, y vosotros ya sabéis que aquí cerquita de vuestra casa vais a tener todas estas degustaciones y estas catas. Os podéis acercar cuando queráis.
Pues lo dicho, muchas gracias.
Un abrazo.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Disfruta de los servicios de un residencial y la independencia de un apartamento. Residencial Beach Suite son apartamentos adaptados para ti, con salón y cocina, asistidos por personal sanitario con fisioterapia, nutricionista, médico y gimnasia. Nos encontrarás en el tranquilo barrio del Ranero, llamando al 968-291-891. Residencialbeachsuite.com. La vida que te has ganado.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM.
Bueno, pues vamos acercándonos despacito, sin prisa, relajados, tranquilos, cada uno a lo suyo, en el trabajo, en lo que estés haciendo ahora mismo, pero bien pegadito, bien cerquita, tu cadena COPE en Murcia. Vicente Luis Cánovas, nuestro compañero, se ha marchado, bueno, hasta Alhama, porque allí, en El Pozo, la empresa murciana, junto con la piloto de motociclismo Ana Carrasco, presentaban un nuevo acuerdo de patrocinio como embajadora, ella, de esta marca. Iba a decir internacional, pues es que es mundial prácticamente El Pozo. Así que vamos a escuchar lo que nos ha preparado Vicente Luis.
¿Qué tal, Carmen? Pues mira, estoy aquí en el salón de actos del Pozo Alimentación, en Alhama, mejor sitio, y tengo detrás de mí un cartel que pone: bienvenida Ana Carrasco, ya eres una más de la familia. Y es que se ha presentado el acto, el patrocinio, la colaboración del Pozo Alimentación con Ana Carrasco. Y está conmigo Ana, que le voy a preguntar lo primero. Ana, ¿qué supone para ti El Pozo, entrar en un imperio como este?
Pues sobre todo un orgullo, y creo que una recompensa muy grande al trabajo que llevo haciendo durante muchos años. Al final, que una empresa tan importante como El Pozo, y que es un referente en su sector, y aparte que está apostando por tantos deportistas tan importantes de la región y a nivel nacional, pues para mí ser una de esos deportistas significa mucho, porque bueno, creo que da mucho valor a todo el trabajo que he ido haciendo, a todo lo que he conseguido en los últimos años, y sobre todo, pues como siempre, agradecer y porque es una ayuda grande, un esfuerzo que están haciendo por ayudarme también a conseguir más objetivos, más sueños. Al final llevo una carrera deportiva bastante larga, pero siempre tengo el objetivo de conseguir más cosas, de conseguir más sueños, y la verdad pues que es un apoyo fundamental y sobre todo un orgullo para mí poder representarlo por todo el mundo.
Carmen, te voy a contar una anécdota. Yo conocí a Ana siendo una niña. Venía a recoger un premio de deportista de promesa de la región de Murcia. Yo no me acuerdo del año. No me acuerdo del año porque ya han pasado tantos. Y vino desde Barcelona en un avión, se cambió, se quitó el mono en un avión. En el avión llegó tarde, pero llegó a la gala. Y ahí nos conocimos. Y fíjate lo que ha ido tu carrera, ¿no?
Pues sí.
Además ahí, José Luis Mendoza, el padre de casa, me dijo: quiero conocer a esa niña.
Sí, sí. Yo me acuerdo del año y todo. Fue en 2013, mi primera temporada en el Mundial. Han pasado unos cuantos años y sí que es verdad pues que eran pues mis primeros movimientos dentro del Campeonato del Mundo, y ahora pues esta es mi temporada número 13, que se dice pronto. pero la verdad que desde entonces pues era una niña con un sueño muy grande y que parecía que estaba muy lejos, un sueño que durante todos estos años pues he podido conseguir, ser campeona del mundo no una vez sino dos, que al final es algo que para mí cuando empecé en el Mundial era casi impensable, y la verdad pues que he tenido la suerte de contar con el apoyo de mucha gente de la región, como tú decías, José Luis Mendoza, que fue seguramente el primero de la región de Murcia que decidió apostar por mí como deportista, y a día de hoy pues muy contenta de poder representar tantas marcas de la región y tan importante.
¿Por qué es importante? Como murciana, cejirera, vamos a aclararlo, defender la región de Murcia y sobre todo que la gente, las empresas de Murcia te apoyen. Fíjate, el mundo del motor ha entrado también fuerte, el Pozo, por ejemplo.
Sí, para nosotros es muy importante. Yo creo que todos los que venimos de la región de Murcia nos sentimos muy orgullosos de ser murcianos, y creo que es una cosa que llevamos con orgullo por todo el mundo. Intentamos representar a nuestra tierra y darla a conocer de la mejor manera posible, y que empresas, pues, que haya empresas tan importantes en la región y que apuesten por el deporte es algo súper importante, y en este caso pues el Pozo, que seguramente pues es la más grande de la región con diferencia, pues para nosotros al final es un orgullo. Aparte del apoyo que representa, pues también para nosotros ser embajadores de esta marca, y en este caso yo poder llevarla por todo el mundo, pues a mí me hace mucha ilusión.
Primer sitio, Holanda, te vas ya, ¿no? Sí, prácticamente, sí. Tienes la maleta hecha, ¿no?
Sí, sí, de aquí me voy a Barcelona y el miércoles voy a Holanda, y eso, segunda carrera de la temporada y con muchas ganas de llegar allí.
Mundial de Superbikes, ¿qué objetivo te pones?
Pues ahora mismo nuestro proyecto está un poco en desarrollo, junto con Honda. Empezamos el año pasado este proyecto. El objetivo a largo plazo es intentar tener una moto que nos permita luchar por ganar. A día de hoy estamos trabajando para poder tenerla lo antes posible, y de momento el objetivo es seguir mejorando carrera a carrera. Empezamos en Portugal hace un par de semanas y la verdad es que el punto de partida es mucho mejor que el del año pasado, y durante la temporada pues buscaremos seguir mejorando y cada vez estar más cerca de nuestro objetivo.
Gracias, Ana. Carmen, ella fue la que empezó con el motociclismo en la región de Murcia. Ahora han venido una serie de pilotos, pero la primera hace unos años fue Ana, y veremos por ahí el número 22. Gracias, Ana, por estar.
Muchas gracias.
Pues gracias, enhorabuena, Ana. Y sí, una chica pionera en muchas cosas y toda una campeona. Así que nuestra más enhorabuena, porque a partir de ahora es embajadora de la marca El Pozo. Ana Carrasco, gracias, Vicente. Seguimos.
Elige tu Cope Murcia.
106.9 y Cope Más 100.6.
Cope Murcia.
Pues este We Are The Wall cumple ni más ni menos que 40 años. Se compuso en solo 7 semanas, grabándose en una intensa noche con más de 40 estrellas, incluyendo a Bob Dylan o a Stevie Wonder. El himno benéfico, producido por Quincy Jones para combatir el hambre en África, logró reunir a la élite musical de la época sin usar autotune, que ahora está tan de moda. Para evitar filtraciones, la seguridad en el estudio de Kenny Rogers en Los Ángeles fue estricta. Incluso se rumorea que retiraron a personas ajenas a la producción, incluyendo a representantes de los propios artistas. A pesar de haber sido invitado, Prince no asistió a la grabación. Las razones varían desde su fobia a las aglomeraciones hasta problemas con Bob Geldof, organizador de proyectos similares, como aquel conciertazo en el que Queen pues se despedía. Durante la grabación, las joyas de Cyndi Lauper causaron un ruido que arruinó una de las tomas, lo que generó un momento divertido a la vez que tenso. La canción se grabó con la tecnología de la época, por lo que las voces escuchadas son tomas reales, sin corrección digital, lo que le da una energía única. El tema recaudó millones de dólares para combatir la hambruna en África, gracias a la reunión de 46 artistas de renombre mundial. La verdad es que fue, bueno, una auténtica maravilla, porque tanto Michael Jackson como Lionel Richie escribieron esta canción en solo 7 semanas. Increíble, ¿no? La terminaron una noche antes de la primera sesión de grabación, que tuvo lugar en enero del 85. Bueno, pues ahí quedó, ¿no? Para todo, ¿no? Para toda la vida. Este We Are The Wall, que 40 años después sigue siendo una de las grandes canciones, uno de los grandes himnos.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues estamos ahora con este vaivén de temperaturas que sales a la calle. Por cierto, llevamos dos días con un viento absolutamente desagradable, ¿eh? Y de momento parece que hoy, por lo menos, vamos a continuar exactamente igual. Pero que fuera hace un poquito de fresco y luego te metes en el interior de donde estés trabajando. Bueno, si no están puestos los aires, ¿no? Y la temperatura se nota un montón, el calor. Máximas hoy en torno a los 25 grados. Pero bueno, es que hoy el día al final te tira un poquito para atrás y se nota un montón, nada más, sobre todo las terrazas y eso, pues que el viento no te invita prácticamente a estar en la calle, no a estar en la calle, sino a sentarte, por ejemplo, tranquilamente a tomarte un café en una terraza, sobre todo si vas el pelo largo. Nos quedan 9 minutos para llegar a la 1 del mediodía y vamos a irnos ahora a hablar de un tema muy serio y del que además hay que seguir haciéndose eco y hay que seguir colaborando. Y me refiero al Banco de Alimentos de la región de Murcia. Se tira mucha comida, desperdiciamos muchas cosas y eso debería de ser, de verdad, un pecado prácticamente. Pues del Banco de Alimentos, de cómo van a estas alturas de año, en el mes de abril en el que estamos, de todo ello nos va a hablar Maite Fernández con invitado.
Y saben que siempre hace falta ayuda, que siempre hace falta que echemos una mano al Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos de la región de Murcia hace una labor encomiable. No paran, ¿eh? Porque recientemente, el 9 de abril, bueno, pues firmaban un convenio interesante con la recogida de alimentos en los supermercados para que lleguen directamente a los más necesitados. Y saben que en estas fechas, más o menos, siempre comienzan con una campaña muy especial. Queremos robarle unos minutitos a Juan Gómez Ayala, su presidente, para que nos cuente en qué podemos echarles esa manita en estos momentos. Juan, buenos días.
Hola, Maite, buenos días.
Vuestras pues, cabezas sí, no paran.
Pues sí, sabes tú que no paramos, no paramos.
¿La necesidad es la misma o más?
Pues sí, desgraciadamente lo que es la necesidad no tiene color, no tiene momento, no tiene noche, no tiene día. Y entonces, pues bueno, pues de acuerdo a nuestras posibilidades como Banco de Alimentos, pues sí podemos nosotros colaborar. Sí es verdad que desde el gobierno local, regional, nacional se están dando los pasos oportunos, pero siempre es poco porque siempre se presentan actores nuevos que se suben al escenario y desgraciadamente nosotros lo tenemos así, identificado de esa forma. Que son actores que si antes tenían un perfil determinado, ahora son otros, incluso eso. Entonces, pues bueno, pues no paramos, tanto el cuartel general lo tenemos aquí, lo que es en el polígono industrial de La Palma, pero estamos por toda la región de Murcia.
Juan, hace poquito, como digo, firmabais un convenio para la recogida de excedentes en algunos supermercados, ¿no?
Sí, este convenio viene a, bueno, intentar paliar en todo lo posible todo lo que es el último rincón de la región de Murcia. Como te he dicho antes, nosotros, aunque estemos aquí en Cartagena, nosotros abarcamos toda la región. Sin ir más lejos, hubo un contacto directo de un municipio. No te voy a decir Bullas porque está muy lejos, pero sí te puedo decir Bullas de que hay una ONG allí, pero de alguna forma nos pide colaboración. Nosotros vamos una vez al mes allí a esa población, a Bullas, a recoger alimentos. Entonces, bueno, en concreto esta ONG es de allí. Pero decirte que a través de una cadena de supermercados a nivel regional, pues recoge los municipios de Cieza, El Palmar, Murcia, Lorca, Los Alcázares, Ronda de Garay, Moratalla, Marqués de los Vélez, Murcia capital, Los Alcázares, Fortuna, Caravaca y mismo municipio de Murcia. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues nosotros hemos firmado un convenio. Sí es verdad que, como te he dicho anteriormente, que en el municipio de Bulla vamos una vez al mes. Entonces, pues bueno, pues nosotros tenemos en Lorca, en Movilidad Segura, Mazarrón, Águilas y también en todo lo que es la comarca del Mar Menor, tenemos que una vez a la semana, esto es una vez al mes, vamos y recogemos alimentos también de una multinacional, que son los excedentes que ellos no puedan vender el lunes, martes, miércoles, lo que sea, en fin, determinado día de la semana, pues entonces esos sobrantes, esos excedentes, pues tú tirarlos, lo que hace es guardarlo.
Lo importante es que llega a esas familias necesitadas, como va a llegar la ayuda, Juan, de esa campaña Píntale un Bigote, que es una tradición ya por estas fechas.
Sí, efectivamente. Esto es de agradecer a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena, que una vez más se suma con nosotros a organizar el tema este de Píntale un Bigote. Este, como tú sabes, no es ni más ni menos que los chavales, como están acostumbrados, como por desgracia no pueden desayunar en sus casas, entonces lo hacen en los colegios. Y como es bien sabido de que el desayuno, al hacerlo en los colegios, ahora viene la época estival, la época de verano, entonces se corta lo que es el desayuno. Ahí es donde nosotros entramos, en la Concejalía de Educación, junto con el Ayuntamiento de Cartagena, pues no viene ni más el coger y decir, oye, Banco de Alimentos, ¿podéis vosotros hacerse cargo o podemos nosotros, Ayuntamiento, hacernos cargo de esto? Y de común acuerdo entre los dos y junto con vosotros, como medios de comunicación, pues es decir a la población de que la campaña empieza, pero nosotros hacemos unos días, que es desde el día 27 de abril hasta el día 22 de mayo. Pero eso no significa que los colegios tengan que acogerse a esta fecha. Los colegios, por su idiosincrasia, pues lo pueden hacer una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, incluso el día 27, si es el día 22, perdón, el día 22 de mayo, si ellos creen conveniente alargarse una semana más o una semana menos, lo pueden hacer. Nosotros ponemos como referencia esa fecha. Y te digo, Maite, si me permite, que lo mismo es el tetabril de leche que cualquier derivado de lo que ellos o entendamos que vienen los desayunos, los cereales, las galletas, el colacao, la leche, en fin, todo lo que vosotros, lo que entendamos que entra en un desayuno.
Y además cada año se vuelca más la gente, ¿no? Yo creo recordar ahora las cifras de dos últimos años y cada vez se vuelca más la gente, porque además es la parte de la población que nos sensibiliza un poquito más.
Sí, yo con eso quisiera discrepar un poco. La gente es la misma, incluso, y tú fíjate que acabamos de terminar ahora mismo el tema de la juventud. La Concejalía de Juventud también colabora con nosotros. Y nosotros pensábamos que la juventud, que no tenía sentido el hecho de que colabore con nosotros. Pues sí, tiene, porque el perfil juvenil está muy influenciado con el tema del voluntariado. Y entonces, ahora mismo te puedo decir de que efectivamente el año pasado y el otro, como tú muy bien dices, la fecha, pues claro, no viene ni más ni menos el índice de la superioridad. Pero, por desgracia, las personas son las mismas, pero la cantidad es diferente. Ajá. Ahora mismo, si antes, por ejemplo, tenía una acción que era una caja de que ya sabes tú que tiene seis recipientes de tetabrí, pues entonces lo que es las personas son las mismas, pero la cantidad baja. Si antes era una caja de seis, ahora es un tetabrí o dos tetabrí. Entonces, queremos mentalizarnos de que podemos llegar, unidos hacemos más, y que aunque la cantidad no sea igual, porque fueron 2.700 litros lo que se recogieron en 20 días. Entonces, este año quisiéramos, si no superarlo, por lo menos igualarlo, pero pensar que el sentimiento que no se acabe. Pensar que nosotros estamos desde el mes de enero hasta el mes de diciembre con muchas campañas, con muchas recogidas, ahora sin ir más lejos, cuando paralelamente a este Píntalo un Bigote vamos a estar en la ruta de la fortaleza, que no es ni más ni menos que a la hora de la recogida del dorsal, si aquella persona que cree conveniente entregar un litro de leche, un kilo de arroz, que lo puede hacer. Nosotros estamos para todo, incluso paralelamente estamos sin parar, que gracias a vosotros, porque obtenemos respuestas. Si no, pues fíjate.
Pues no vamos a cerrar, vamos a intentar que si fueron 2.700 sean 3.000 por lo menos, y si no, por lo menos mantenerla. Y como tú decías, pues si damos menos cantidad, pues que sean más personas las que den ese poquito para ayudar a los demás. Juan, que te llamaré justo antes de empezar la campaña para recordarlo y saber dónde tenemos que dejar esa leche, pero muchísimas gracias, como siempre, por atendernos.
Muchísimas gracias a ti y a todos los tuyos, Maite. Muchas gracias.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE este martes y 14 de abril. Mira, el presidente del gobierno está en China. Cuarto viaje en 4 años y el primer viaje oficial. ¿Y por qué es importante China para España? En primer lugar, porque en España viven unos 230.000 personas chinas. Son la séptima población extranjera con más permisos de residencia en el país. Se concentra principalmente en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Barcelona. Si eres de Madrid, seguro que has ido al barrio de Usera y a Cobo Calleja, ¿verdad? Y te preguntarás hoy, ¿cuál es la importancia de la inversión china en España? ¿Invierten mucho aquí? Mira, el año pasado alcanzaron los 643 millones de euros. Esto es mucho, ¿eh? es un 330% más que en el año anterior, que en el 2024. ¿Y en qué invierte China en España? Pues también lo ves, porque lo ves todos los días en las carreteras, en los coches, especialmente vehículos eléctricos que nos venden energías renovables, infraestructuras y logística. Y ahora te preguntarás, oye, ¿y cuántos productos chinos compramos los españoles? 40.000 millones de euros el año pasado, un poco más. Mientras que España solo vendió en China productos por valor de 7.972 millones de euros. La pregunta es obvia. Si China tiene 1.400 millones de personas, de habitantes, y nos compran cosas por valor de casi 8.000 millones de euros, y nosotros somos prácticamente 50 millones de habitantes, y nos gastamos en productos chinos 44.000 millones de euros al año, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio para los productores españoles? ¿Quién hace el negocio aquí? Y la respuesta más evidente es que China es un país en donde todo lo controla el Partido Comunista. Para empezar, hay restricciones formales a la inversión extranjera que pasan por una lista negativa de acceso al mercado. ¿Esto qué es? Bueno, China delimita los sectores y actividades en los que la participación extranjera está o restringida o prohibida. Además, en muchos casos te obligan a asociarte con un socio chino. Y en tercer lugar, no es posible comprar tierra en China. Solo se permite un derecho de explotación entre 50 y 70 años. Y esto limita seriamente la capacidad de las empresas extranjeras para establecer activos fijos y operar con plenas garantías patrimoniales allí, claro. Y además sobrevuelan otras preguntas en el ambiente. Si es la cuarta visita de Sánchez a China y los datos son los que son, exactamente, ¿a qué va Sánchez a China? ¿Para buscar el bien de España o para trabajarse su futuro? Hay quien piensa que se está modificando el eje Madrid-Caracas en favor del eje Madrid-Pekín para beneficio personal de algunos de los protagonistas. Y es que no deja de ser sorprendente cómo tras la extracción de Maduro de Venezuela las relaciones con el país se han congelado y se ha activado a todo gas la diplomacia pekinesa.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Pero hay más cosas que te cuento ya con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Migrantes.
El gobierno aprueba el texto que permitirá la regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes. Te lo contaremos enseguida a mediodía a COPE. Los detalles de una medida que para las entidades de la Iglesia es de responsabilidad política, ética y social.
A Nava.
En esta ciudad costera argelina se encuentra en estos momentos el Papa, en la que es la segunda parada de su viaje a África. En ella esta tarde León XIV va a presidir una santa misa en la Basílica de San Agustín.
CIS Andaluz.
A poco más de un mes de las elecciones en Andalucía, el barómetro regional apunta que el PP conservará la mayoría absoluta con hasta 57 escaños. En el peor de los casos se quedaría a solo uno de conseguirlo. El sondeo señala que el PSOE obtendría su peor resultado con 26 diputados y Vox repetiría como tercera fuerza.
Hormuz.
Pese al bloqueo de Estados Unidos esta mañana, tres petroleros han logrado pasar por el estrecho. Esta tarde los embajadores de Israel y Líbano prevén reunirse en Washington. Los líderes de Francia y Reino Unido, por su parte, van a copresidir el viernes un encuentro de países dispuestos a desbloquear Hormuz.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
La UEFA resuelve sobre la mano de Pubil en el Barcelona Atlético.
La UEFA ha emitido un comunicado calificando de inadmisible la protesta del Barcelona relacionada con la decisión arbitral por la mano de Pubil antes de un saque de puerta en el partido de ida. Y antes de este partido, el de esta noche, en el Metropolitano entre el Barça y el Atlético de Madrid, Hansi Flick se ha quejado sobre la altura del césped. Elena Condis.
Ya contamos que Flick se quejó ayer al delegado de la UEFA de la altura del césped del Metropolitano justo antes del entrenamiento. El protocolo establece que no puede superar los 30 milímetros de longitud. La UEFA tomó nota y el compromiso en la reunión de esta mañana es que va a estar en 26 milímetros de altura. Lo cortaron ayer tras la sesión y hoy volverán a recortarlo. Además, se va a regar una hora y 10 minutos antes del partido y también al descanso, por lo que Flick puede estar tranquilo porque el terreno de juego estará en perfectas condiciones.
El partido es a las 9, ventaja de 2-0 para el equipo de Simeone. El Real Madrid viaja a Múnich sin Asensio, ha quejado de una gastroenteritis. El otro partido del día, el Liverpool-París, con ventaja de 2-0 para los de Luis Enrique. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Por cierto que a la 1:06 del mediodía sigues escuchando Mediodía en COPE Murcia. Te decía esto porque si te gusta el tango, si eres de los que te encanta, vamos a hablar en unos minutos aquí de un musical, tango tirao, maravilloso. Y quiero que estés muy atento, muy atenta, porque después de esa entrevista vamos a pedir alguna llamada para regalar dos entradas o una entrada doble. Va a ser el domingo a las 8 de la tarde en el Auditorio Víctor Villegas. Tango tirao. No digo nada más porque te vamos a dar todos los detalles en un ratico. Vamos ahora a hablar de cosas importantes. Ya sabes también que cada martes nuestro policía particular, colaborador, Víctor Navarro, nos cuenta cosas siempre súper interesantes para que las tengamos en cuenta, seamos mayores, pequeños, medianos o da igual. Así que vamos a ver hoy, Maite, lo que nos cuenta y atentos.
Claro, todos queremos llegar rápido a los sitios y lo más cómodo posible, y la velocidad también es un atractivo seguramente para los más jovencitos, pero la velocidad no es solo una cuestión de multa, no es solo una cuestión de afán recaudatorio, como solemos decir así en los círculos más íntimos, sino que es una cuestión de seguridad. Y hoy vamos a hablar de eso, lo hace habitualmente, y dejamos esa salud digital para, bueno, pues adaptarnos a las velocidades que debemos llevar en la carretera con Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Pues encantados de volver a lo que es nuestro mundo real, que parece que las redes sociales y todas estas cosas nos atraen demasiado, pero esta semana vamos a poner el punto en la velocidad, porque al final es verdad que todos lo decimos, Víctor, a los policías no sonará extraño lo de es el afán recaudatorio, es las ganas de controlarnos.
Bueno, al final es una forma de justificarse, como bien comentas, Y de afán recaudatorio nada, porque al final pues es algo que se avisa. De hecho, esta semana nos encontramos en campaña especial de tráfico, llevada a cabo en toda España y organizada sobre todo también por la Dirección General de Tráfico. Y hay que tener en cuenta que al final, cuando vamos conduciendo y superamos en nada, a lo mejor vamos 10 kilómetros por hora por encima y pensamos que vamos a llegar 5 minutos antes, pues ponemos en riesgo no solo nuestra vida, sino a los demás usuarios de la vía. Entonces, pues cuando conduzcamos, vayamos en moto, en vehículo, en turismo, en cualquier tipo de, pues en este caso cualquier tipo de vehículo, hay que tener en cuenta que al final la probabilidad de sufrir un accidente, sobre todo pues por aumentar esa velocidad que lleva aparejada, pues aumentar la distancia de frenado, el no poder llevar a cabo pues un mayor manejo del vehículo, porque al final pues esa distancia, como he comentado anteriormente, y ahora diré algunas cifras, pues va a suponer un riesgo, pues en ocasiones incluso hasta mortal.
De hecho, el 30% de los accidentes mortales se tienen como factor determinante esa velocidad.
Sí, así es, y bueno, hay que tener en cuenta que un vehículo que va a 120 kilómetros por hora, pues la distancia de frenado puede ser sobre 60 metros, 70 metros, lo que es el ancho del campo de fútbol del Cartagonova, la nueva condomina. Pues cuando vamos subiendo esa velocidad, cuando vamos en otro tipo de circunstancias, como puede ser lluvia, un asfalto pues con que pueda haber grava, algún tipo de obstáculo, se puede multiplicar por 3. Entonces, pues dicho queda, y nos vemos un poco en esa imaginación, cómo ese ancho del campo de fútbol se puede multiplicar por 3 y al final el riesgo y el control del vehículo va a ser mínimo.
Claro,
o sea, en este caso el riesgo es mayor y el control del vehículo mínimo.
Nuestro tiempo de reacción es menor a esa velocidad y normalmente pensamos en los excesos de velocidad en las autovías, en autopistas, pero Víctor, en la zona de ciudad también es peligroso saltarse esos límites.
Claro, nosotros venimos de una generación donde la velocidad máxima en vías urbanas era 50. Desde el año 2021 pues se cambió esos límites. Hay que tener en cuenta que las vías de un solo carril, la velocidad máxima es 30 kilómetros por hora. En vías donde hay dos carriles, 50 kilómetros por hora. Y en vías residenciales, 20 kilómetros por hora. Salvo que esté señalizado con otra velocidad inferior. Pero hay que fijarse que, como digo, se pasó de 50 a 30. Ese entorno urbano que requiere un mayor control y sobre todo vamos a tener pues cualquier tipo de imprevisto, como pueda ser pues una persona que cruza fuera del paso de peatones, una mascota, un menor, una situación imprevisible y que en este caso pues en el entorno urbano es como donde más imprevisto y más accidentes suelen haber. Sí que es cierto que en vías interurbanas, donde la velocidad es mucho mayor, pues puede ser un poco más trágico, pero hay que tener en cuenta que al final nos debemos de ceñir un poco en las estadísticas y en este caso pues ir por debajo de la velocidad nos va a suponer pues tener menos riesgo y en este caso bajar la probabilidad de sufrir lesiones y también pues el riesgo de sufrir una muerte por accidente de tráfico.
Claro, en este sentido, bueno, pues cuando estamos hablando de ciudad, pues los peatones también tenemos que poner de nuestra parte, porque eso de los pasos de peatones es más peligroso de lo que debería de ser si todos cumpliéramos con las normas, cada uno fuera a su velocidad y por supuesto no saltáramos a la carretera, lo haríamos mejor, pero como decimos al final, no se trata tanto de esos radares que nos molestan, que nos cuestan dinero, que como tú dices siempre no es por la multa, sino por todas estas cosas que hemos dicho y porque al final es verdad que si nos damos un toque, aunque no sea muy grande, vamos a llegar más tarde de lo que teníamos previsto adelantar, yendo un poquito más rápido de la cuenta.
Sí, así es, y como bien comentas, al final correr más no supone llegar antes, lo importante es llegar. Y sobre todo de cara pues a verano, de cara a las vacaciones, que al final pues vamos con esa prisa, con esa inquietud de poder llegar al destino, con lo fácil y lo bonito que es disfrutar de pues del itinerario. Lo hemos comentado, lo diremos también, no tiene que ver tan directamente con la velocidad, sino que al final pues es importante parar cada 2 horas, genera pues ese tipo de agobio, ese estrés en la conducción, también pues el generar o el aumentar la velocidad y bueno, que no nos confiemos, que no es solo controlar la velocidad en aquellos lugares donde haya radar, sino en cualquier vía, ir no a la velocidad máxima permitida, sino también bajar un poquitín esos límites, que nos va a hacer pues tener una conducción más placentera. Podemos ver pues el paisaje, podemos ver nuestro itinerario, y de esta manera pues vamos a reducir esa pues esa cifra o esa probabilidad de sufrir un accidente.
Bueno, pues eso, el cinturón, por supuesto las sillitas, los sistemas de retención de los peques bien puestos, y llegaremos a nuestro destino sanos y salvos y dispuestos a disfrutar de ese destino al que vamos. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Nada, hasta la semana que viene.
Pues hoy es un día con un montón de cositas interesantes, un montón de presentaciones de actividades en el municipio de Murcia, y por ejemplo también algunas de ellas, ya verán que más adelante hay más cosas relacionadas con el deporte, con la solidaridad, en fin, con todo lo que tiene que ver con la actualidad. Por ejemplo, les digo esto porque nuestro compañero Vicente Luis Cánovas se ha marchado, en este caso, hasta el estadio de La Condomina. ¿Por qué? Pues porque allí el concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, ha presentado una actividad solidaria. Se llama Unidos por el Balón. ¿De qué se trata? ¿Cuándo se va a celebrar? Muy prontito, a final de mes. Vamos a estar atentos, sobre todo para saber, Vicente, cómo podemos participar y colaborar.
Bueno, mira, Carmen, hoy estoy aquí en el Estadio Heredia 21 La Condomina, y es que acaba de ser presentado la tercera edición del evento Unidos por el Balón, que se va a celebrar el próximo martes a las 4:30. Es una iniciativa que cumple, como decíamos, su tercera edición, y es iniciativa social, porque además es dirigida a 300 chavales, que van a, en este caso, chavales con diferentes dificultades, que van a recibir un entrenamiento por parte del cuerpo técnico, jugadores de UCAM, tanto del primer equipo como del segundo equipo. Me acompaña el concejal de deportes, Miguel Ángel Noguera, al que yo le preguntaría primero, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
Lo primero es, más que esto no es un, bueno, es un evento deportivo, pero quizás es un evento mucho más, ¿no?
Así es, como había comentado, el próximo 28 de abril a las 4:30 pues tendremos en La Condomina un nuevo evento, ¿no? Tercera edición, donde más de 300 niños pues podrán practicar deporte, y como tú bien decías, además de deporte, que al final el deporte no es solo una competición, también es un momento educativo y de cohesión social que va a permitir que muchos niños pues puedan hacer una jornada a través de CaixaBank y UCAM y pasar una tarde en este estadio pues tan histórico como el que estamos.
Una iniciativa social que cuenta con el apoyo de UCAM Club de Fútbol, del Ayuntamiento de Murcia y también de CaixaBank. Evidentemente, bueno, pues es un día especial para esa gente, ¿no?
Pues sí, porque son personas que, bueno, no se pueden permitir o pueden estar disfrutando de hacer un deporte, por ejemplo, estar en un equipo de fútbol o un equipo de natación, y esto pues les sirve para estar en contacto con el deporte, estar en contacto con otros compañeros que están fuera de su círculo, y al final pues les permite pues estar integrados en la sociedad.
¿Cómo participa el ayuntamiento en este acto, en este evento?
Bueno, pues por parte del ayuntamiento lo que hacemos es el uso del estadio, ¿no? Que lo he cedido a UCAM, pero la autorización del ayuntamiento, además de los gastos de luz, de agua y también pues en apostar y apoyar esta iniciativa, esta tercera iniciativa que se practica por la inclusión.
Otra cosa, ¿cómo están, ya que estamos hablando contigo, mucha gente nos pregunta tema ciudad deportiva, ya está en otro, esa pelota ya está en otro tejado?
Pues nosotros ya prácticamente por parte del Ayuntamiento de Murcia estamos en los últimos trámites, ¿no? Sí que es verdad que hay que pasar unos filtros administrativos de urbanísticos sobre todo, pero que ya están en los últimos plazos, ¿no? Falta sacar la exposición pública por si hay algún recurso, que ahí se encuentra en ese estado. Esperemos que todo vaya bien, y ya una vez que salga del ayuntamiento ya está en manos del Real Murcia, que es el que tiene que seguir los siguientes pasos.
Bueno, somos optimistas, creo, vamos,
pronto empezaremos a ver algo.
Pensamos, yo espero que pronto. Sí que es verdad que con los trámites administrativos tardan, tienen su plazo y no se puede hacer nada. Por mucho que intentemos aligerar, al final tienen su plazo, hay que respetarlo. Pero vamos, en principio va todo muy bien, sigue todo avanzando, va progresando y la ciudad deportiva pues parece ser que cada vez está más cerca.
Lo que sí está claro es que la Concejalía de Deportes abarca tanto que no es solo deporte profesional, sino lo que estamos viviendo ahora y muchas actuaciones como esta, ¿no?
Claro, es que al final la Concejalía de Deporte es muy amplia, ¿no? Además de construir edificios nuevos, como puede ser también impulsar la ciudad deportiva, crear nuevos campos de fútbol, pabellones, pues también tenemos que estar apostando por la inclusión y este tipo de eventos que hace que el deporte no solo sea una competición, también sea una forma de vida y saludable.
Pues vamos a ver cuánta gente se da cita aquí. Recordamos, martes 28 a las 4 y media, Unidos por el Balón, CaixaBank, Ayuntamiento de Murcia y UCAM Murcia Club de Fútbol. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ti, Vicente.
Y aunque hoy no es viernes, pero oye, siempre es buen momento, ¿no?, para hablar de un libro, sobre todo un libro que se va a presentar esta tarde en Cartagena y que el autor es Álvaro Prián, un chico de Cartagena, de la región de Murcia. Pero ¿de qué va el libro? ¿Dónde lo va a presentar? ¿Podemos ir? ¿De qué va toda esa historia, Maite? Cuéntanos, porfa.
Y vamos a coger un buen libro, nos vamos a ir, por ejemplo, a una terracita, al puerto de Cartagena, a donde cada uno quiera leer, porque esto, como siempre digo, hay tantos libros como gustos, tantos lectores como libros hay, y por supuesto que cada uno tiene la costumbre que tiene para leer. Lo que sí que tenemos que leer es a la gente de aquí de la tierra. Y ya les decía, bueno, pues en el puerto de Cartagena, porque el autor de hoy es de aquí, de Cartagena. De hecho, tiene la presentación en unas horitas e imagino que estará tramando todos los detalles para esa presentación que va a ser en el archivo municipal, en el Parque de Artillería, a partir de las 6 de la tarde. Se llama Álvaro Prián, nos presenta Donde mueren los secretos y nos presentó su primer libro hace 12 años. Y dirán, bueno, es que tenía 18 años, estaba más en otro tipo de literatura que ahora en el thriller que nos presenta. Pero para que nos lo cuentes, lo tenemos a él. Álvaro, buenos días.
Maite, buenos días.
Oye, me acuerdo yo vagamente porque yo me hago mayor más rápido y era un libro de literatura más romántica, ¿no?
Sí, los primeros libros para mí fueron novela romántica. Creo que el momento en el que estaba, pues merecía, ¿no?, un libro de esas características, pero como tú has dicho en la presentación, pues uno necesita madurar, uno necesita contar otra clase de historias, otro vive otras cosas, otras experiencias, y creo que el momento es ahora el de contar un thriller, ¿no?
Claro, y con 18 años eres todavía muy inocente, todo es más bonito, todo. Ahora ya esto de los crímenes que se está poniendo de moda y que os pone difícil a los escritores superar lo que es la realidad, bueno, pues tiene uno más argumentos, mucho más vivido, e imagino que muy contento con tu tercer libro en el mercado, ¿no?
Sí, muy contento, la verdad. Creo que es un salto, sobre todo a nivel madurativo y sobre todo a nivel de escritor. Creo que es un libro que, bueno, me ha llevado, verdad, 2 años en estructurarlo, aunque es un libro muy finito porque se va a leer muy rápido, son 150 páginas como mucho. Es algo que siempre he querido, de alguna manera, contar al mundo, ¿no? ¿Qué pasaría si por ejemplo, vas a una casa rural con unos amigos y de pronto alguno de tus amigos desaparece, ¿no? ¿Qué harías, no? ¿Qué pasaría, no? Y a las horas parece ser que lo encuentran muerto en una cabaña a pocos metros de la vuestra, pero ahí en ese momento, ¿qué piensas, no? ¿Qué harías, no? ¿Confiarías en la gente que tienes alrededor? ¿Cuáles serían tus primeros pasos, no? Y eso es la premisa, ¿no?, con la que se abre Donde mueren los secretos. Y creo que es una premisa, pues, que durante estos dos años he ido investigando, porque obviamente tienes que ser lo más realista posible, tienes que investigar procedimientos, ¿no?, que no conocías, como por ejemplo, pues bueno, situaciones que tiene la Guardia Civil, también investigaciones prácticamente reales que se han podido hacer, y la verdad que han sido 2 años bastante intensos buscando motivos, buscando argumentos y buscando algún enganche, ¿no?, que yo creo que a la gente le va a gustar, y la gente que a lo mejor no tiene tantos hábitos de lectura, pues también le va a gustar. Creo que es algo que creo que lo hice con intención, que es el hecho de hacer un libro fino, sobre todo para la gente que ya tiene cierta experiencia en el sector, y gente que pues que se inicie ahora con la lectura y que no le resulte tan aburrido o no le ponga tanto miedo, ¿no?, encontrarse con un libro. Bueno, más que un libro, un ladrillo.
Eso te iba a decir, que aburrido no es leer nunca, porque además hasta los libros que en un momento determinado abandonamos, luego a lo mejor tienen una segunda vida. Y es que, como tú decías, como escritor tienes tu momento emocional, también como lectores lo tenemos. Álvaro, las novelas negras, el thriller, tiene muchos, muchos condicionantes, porque además ahora no es un crimen y un desarrollo. Pero es verdad que supongo que una de las cosas más difíciles, aparte del reflejar los sentimientos, esa tensión y trasladarla a las páginas, está el cuadrarlo todo, ¿no? Que no te pillemos en un renuncio.
Totalmente, sí, exactamente. De hecho, para planificar una cosa, para planificar una trama, que yo, por ejemplo, he tenido que coger el post-it e ir empezando, ¿no?, a poner cada cosa en su lugar, ¿no? Y este acontecimiento pasa porque ha pasado antes esto, y esto va a pasar luego porque esto ha pasado antes, ¿no? Y ha habido momentos durante todos estos preparativos, ¿no?, del libro, que a veces me he sentido de cierta manera agobiado porque veía que la trama se me iba muy muy por los cerros de Úbeda y claro, tenía como que encauzarla. Y bueno, pues todas esas tardes, ¿no?, incluso noches que me pasaba viendo los exposits, ¿no?, los exposits delante y yo viéndolos, ¿no?, diciendo, ¿qué me vais a contar?, ¿no? Pues la verdad que ha sido un proceso bastante bastante duro, a ver, que también se disfruta, claro, pero bastante duro en el sentido de qué es lo que puedo contar o incluso qué puedo hacer para que la gente que lo lea esté dentro de esa novela.
Porque además, como digo, de la trama y de que todo cuadre y de jugar con nuestras mentes para que pensemos que es uno, que es otro. Al final, bueno, pues los personajes también tienen una carga psicológica, están pasando por un momento de tensión que se refleja con obsesión, traición, con el silencio, que es muy difícil reflejarlo en los libros, ¿no? Pero hay mucho silencio en todas las vidas de todos, no tan oscuros a lo mejor como estos, claro.
Claro, exactamente. Hay un personaje que a mí me gusta mucho, que es la protagonista, que es Ayana Mire, que creo que es una mujer valiente, que es una mujer atrevida, que es sargento de la Guardia Civil, que durante, bueno, pues su tiempo en la novela, pues les pasa una serie de cosas que van a afectar realmente a su personalidad, ¿no? Ella empieza de una manera y la va a terminar de otra. Creo que ahí está también uno de los secretos, ¿no?, de esta novela, es también la historia personal de Ayana Mire, que creo que mucha gente se va a sentir muy identificada. De hecho, es uno de los procesos, ¿no?, o uno de los personajes quizá que sí que a lo mejor en cierta manera puede o su como su moldeamiento en la realidad. Uh-huh. Es uno de los personajes que sinceramente era uno de los primeros que más el primero que creé y luego fui creando los demás. Pero pues yo creo que eso, ¿no? Yo creo que Ayana Mire es la protagonista que debería tener esta historia y Ayana Mire es, sin duda, la que tenía que llevar todo el peso dramático, ¿no?, de esta nueva novela.
Oye, no sé si te han preguntado ya, pero el protagonista tiene tu nombre. Es raro, ¿no?, el que muere.
Sí, a ver, claro, yo cuando empiezo ese nombre, me digo, bueno, pues voy a crear algo o voy a empezar a ver de qué manera, ¿no?, puedo meter un poco ahí mi nombre, ¿no? Yo creo que todos los escritores con la idea hacen algún cameo, ¿no?, en sus propias novelas, y a mí no me costó nada porque yo quise, ¿no?, que ese personaje llevara mi nombre, porque aparte de que aparece en muy pocas páginas, porque obviamente el personaje, ¿no?, fallece, pero el tener un poco también esa cercanía con ese personaje, porque también no quiero desvelar mucho, dentro de esa novela se va a encontrar algo que a la gente a lo mejor le puede hasta sorprender, ¿no? También en verdad juegas un poco, aparte con ese personaje, juegas también con su árbol genealógico, ¿no? ¿Por qué los abuelos de él van a ser tan importantes para esta novela? Yo creo que a la gente cuando vea que Álvaro ha sido también pieza importante, igual que Ayana Mire de la novela, se va a dar cuenta de por qué es el causante quizá de todo.
Bueno, pues hasta ahí podemos leer. A partir de las 6 de la tarde lo vas a presentar. ¿Dónde lo podemos encontrar a partir de mañana?
Pues a partir de mañana yo creo que en todas las librerías vais a poder comprarlo. También en la presentación la gente puede adquirir el ejemplar ahí. Y también por la página web de Editorial Seleer, o sea, www.editorialseleer.com.
Bueno, pues Álvaro, que te esperamos para el cuarto y que evidentemente que disfrutes mucho del proceso ahora, que es muy bonito de empezar a recibir las críticas positivas, seguro, que de los lectores cartageneros y de todo el mundo, que, oye, lo estamos contando aquí, pero te puedes leer en cualquier parte del mundo. Álvaro, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Maite.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
Bueno, pues hoy también en nuestro tiempo de radio vamos a hablarles de una propuesta muy interesante de cara a este fin de semana, concretamente al próximo domingo a las 8 de la tarde en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Vamos a hablar de un musical muy especial que se llama Tango Tirao y del que además vamos a conocer todos los detalles con el gerente de la orquesta de la UCAM y también autor de un libro llamado, igual que el musical, Tango Tirao. Él es, en este caso, nuestro invitado Eugenio Santos Gómez. Buenos días, Eugenio, bienvenido a COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Primero fue, en este caso, como se suele decir, fue primero el libro y después el tango, primero el tango y luego el libro.
No, yo tenía una, bueno, yo tengo una colección de tangos de, y boleros de mi abuelo Julián Santos. Uh-huh. Y bueno, pues durante muchos años pues los hemos interpretado en conciertos sueltos y ya cuando llegó la pandemia, pues La mente volaba en todos los aspectos.
Cuando llegó la pandemia pasaron muchas cosas, ¿verdad?
Sí. Unas buenas, como esta.
Y otras malas, efectivamente.
Y entonces, pues, pensé que podría escribir un musical, uh-huh, reuniendo todos esos tangos, esos boleros, alguna habanera. Y entonces, pues, empecé a estudiar el tango, Buenos Aires, Pedro Valero, el pianista y director musical de la obra, que es muy aficionado al tango y siempre está en Buenos Aires, toca mucho tango, pues también me inculcó mucho ese espíritu de hacer una obra para darle vida a esa música. Uh-huh. Y bueno, pues empecé a imaginar situaciones, que sobre todo cómicas, una comedia musical, que la gente, pues aparte de escuchar buena música, pues que se divierta y que lo pase bien. Buscamos un arreglista uruguayo, que es Jorge Taramasco, que adaptó los tangos a una formación para piano, violín, contrabajo y bandoneón, y que le diera un aire más argentino, ¿no? más platense, rioplatense. Y bueno, pues quedó un espectáculo muy bonito. Lo estrenamos en Jumilla en noviembre de 2023. En octubre del 24, del 25, perdón, lo hicimos en... El tour del 24 lo hicimos en Valladolid, uh-huh, llenamos a tope el Miguel Delibes y ahora pues lo presentamos en Murcia. En
Murcia, ¿no? Bueno, Tango Tirao es el musical del que estamos hablando. Auditorio Víctor Villegas, este próximo domingo a las 8 de la tarde. Háblanos un poco de cómo es este espectáculo, propiamente con el tango como protagonista pero y un musical además. Pero cuéntanos un poquito de qué va.
Bueno, pues estamos hablando de Buenos Aires en el año 47. España está en plena posguerra y, bueno, pues la picaresca española, pues salen huyendo de España, pues un alcalde corrupto, eso está muy de moda.
Eso
ahora.
Iba a decir, que eso no nos pilla muy...
muy actual.
Efectivamente.
y otro señor que se hace pasar por loco y recalan en Buenos Aires, en el Café Osvaldo, que es un sitio donde Gardel solía interpretar sus tangos. Y, bueno, pues allí también conoce pues a lo más... como diríamos, a lo más pícaro de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Hay infidelidades, ladrones, estafadores, hay de todo, ¿no? Alguna historia de amor también encubierta. Y bueno, pues ya no puedo contar más porque si cuento el desenlace...
No queremos desvelar. Háblanos un poquito de el reparto, en este caso, los que participan en este musical.
Pues mira, Romina Balestrino, que es una maravillosa cantante argentina, que es la que ha grabado todos los temas del disco de Tango Tirao. Viene desde Buenos Aires Leandro Ponte. Y desde Colombia viene Sebastián Bolívar desde Medellín. Viene expresamente a la función, ya están en Madrid, están ensayando. Valentín Porto, otro argentino, afincado en Madrid. Igual que Cristian Collazo, también es otro cantante de tango. Luego el papel, uno de los papeles cómicos los hace Didier Otaola, que es un gran actor cómico, y Diego Rojas, que es el que hace el papel de alcalde, y luego nuestro murciano, el gran actor Nico Andreo, que es el gran estafador del musical. A todo esto pues acompaña una pareja de baile argentina.
Claro, pues si no, no sería lo mismo, claro, ¿no? Obviamente.
Y luego está pues la orquesta del café, pues imitando lo que hacía. Entonces pues el sexteto mayor, la orquesta Aníbal Troilo, que está compuesta por Pedro Valero al piano, Iván Montero al bandoneón, Antoine Arutyunyan al contrabajo y Victoria Kramer al violín.
Una puesta en escena pues muy de aquella época, pero además, según lo que cuentas, Eugenio, la temática podía ser perfectamente algo actual.
Sí, sí, porque o sea, esas cosas...
Quiero decir que siempre han estado pasando cosas,
la corrupción,
¿no?
Los cuernos, los robos,
todo eso. Todo es actualidad, ¿no?
Sí, sí, sigue actualidad. Luego contamos con una escenografía maravillosa, corpórea, de Alejandro Contreras, que ha sido el diseñador de la escenografía y de los mappings, y un vestuario muy bonito también de Ana Ramos. Es una obra muy completa, muy redonda. Es un musical rioplatense, pero murciano. Uh-huh.
Todo nace tiene que tener un poco de, también de
todo
allí,
nace
¿no?
De, sí, claro, todo nace de Murcia, de Diego Carvajal, director de escena. Yo como autor del libro, mi abuelo Julián Santos de la música. Y bueno, pues lo representamos aquí en Murcia y esperemos pues que la gente acuda, porque no solamente va a escuchar buena música, sino que va a pasar un rato muy divertido. Y de verdad es que es una historia, está feo que lo diga yo, una historia muy muy simpática y con un final muy 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 estudiado. Me pasé mucho, a la obra la escribí en un mes.
¿Ah, sí?
Pero luego me tiré casi un año buscando el final.
Ah, sí, o sea, que quedó ahí como parada en
sí,
el tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque para mí lo importante es como cuando veo una película. A mí esta de los finales abiertos, esto no, sí, a mí no me gusta.
A mí tampoco.
A mí me gusta que la película acabe.
Efectivamente.
Y si luego quieren hacer segunda parte, que la hagan.
Efectivamente.
Mira, Santiago Segura lleva ya 6 torrentes.
pues para bien o para mal, en este caso, a mí también me gusta que terminen, ¿eh?
Que terminen.
Y a lo mejor una o dos está bien, pero ya más secuelas, no sé yo qué decir. En este caso, el tango es un tipo de baile, en este caso, que a pesar de los años, ¿verdad?, ha seguido teniendo adeptos, seguidores. Es admirable, ¿no?
En palabras de Enrique Discípolo, es el tango, dice que es un sentimiento que se baila.
Es que yo creo que aunque no sepas bailarlo, aunque no, pero como que te llega adentro,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Es una cosa muy bonita. Y la verdad es que una vez que te metes en ese mundo del tango y escuchas hablar a la reglista y escuchas tango de Gardel, de Piazzolla, pues la verdad es que te envuelve y te embruja.
Por cierto, Eugenio, lo de tango tirao es algo concreto, es un título sin más. ¿De dónde viene este nombre, el tango tirao?
Tango tirao es el título de un tango instrumental. Ajá. De los de la colección, que es el que más me gusta y por eso le puse al musical tango tirao.
Que lo vamos a escuchar ahora, porque además tenemos ese CD que nos has traído. Parece que ya no hay CDs, pues sí. Afortunadamente sigue habiendo música en CDs, también en vinilos, pero ya es que todo parece que a través de la red, el bajarte, el descargar,
sí, sí,
¿no?
Sí,
pues
sí.
No, ahí yo creo que todavía somos muchos los que nos gusta tener algo donde tocar, donde
claro,
leer y donde saber perfectamente lo que estamos escuchando. Va a ser el 19 de abril en el Auditorio Víctor Villegas, es decir, este próximo domingo, a las 8 de la tarde, y además ha tenido la gentileza, la deferencia Eugenio, de traernos unas entradas que vamos a sortear durante estos días. Ahora, en cuanto terminemos la entrevista con él, vamos a abrir los teléfonos. Así que solo queda decir que quien quiera, desde luego, disfrutar de un espectáculo, yo creo que diferente, ¿no? Porque parece que los musicales siempre vienen de otras historias, ¿no? De otro tipo de cuentos o de novelas o de libros o de películas.
Sí, yo creo que es un musical original porque me parece que no hay ningún musical sobre el tango. Y además, es un musical nuestro. Mira, yo hace, no sé, 5, 6, 7 años fui a un musical de una chica de Murcia, Blanca Morote, la Semana Morote. Una uh-huh. dirigía la escena, otra la montadora y otra la compositora. Y tenemos que apoyar lo nuestro, ¿no? No podemos estar esperando a que venga el Fantasma de la Ópera, el Mamma Mía. Tenemos cosas de calidad, tenemos cosas importantes. Y las autoridades regionales también tienen que mirar eso, que estas producciones son muy caras, que esto se ha hecho gracias a la Universidad Católica uh-huh. y que hay que colaborar todos, porque en Murcia pues tiene un gran potencial. Ahora estamos con el cine, pues está muy bien el cine.
Pero hay más cosas.
Pero hay más cosas que el cine. Y si aquí no produce nadie, pues al final pues somos una región de segunda. Y estamos produciendo cosas importantes. Estamos produciendo cosas que este musical se va a estrenar en el Teatro Colisión de la Gran Vía de Madrid en el mes de octubre. Entonces, que nosotros aquí no nos demos cuenta del potencial que tenemos, ¿no? No hablo yo solo por nosotros, sino también por lo de esta chica, la,
sí,
Blanca
en general,
Morote,
efectivamente.
Que ellos tuvieron un musical muy bonito, se gastaron una fortuna, y lo hicieron en el Teatro Romea, y bueno, pues creo que esas cosas tienen que tener más proyección.
Efectivamente, más ayudas, más, pues en definitiva, que se les conozca primero aquí, a partir de aquí, que se vaya mostrando, ¿no?
Mira, hay unas ayudas para internacionalizar los productos, pero yo siempre digo lo mismo, se lo decía al director del ICA hace poco, digo, ¿pero qué vamos a internacionalizar si no lo hemos visto aquí?
Regionalizar primero.
Vamos primero a verlo aquí. Y si vemos que es una cosa de calidad, pues lo internacionalizamos. Ya. Pero mientras tanto, pues...
Pues a quien le gusta el tango, que yo sé que hay muchísima gente, es verdad, que le gusta el tango, de todas las edades además, pues ya saben que es una cita que no podemos perdernos, Tango Tirao, el musical, primera vez yo creo que se hace un musical que tiene al tango como protagonista, en el Víctor Villegas el próximo domingo a las 8. Enseguida vamos a abrir los teléfonos y yo le agradezco un montón a nuestro invitado, Eugenio Santos, que tiene mucho que ver en este musical y en que se haya llegado a producir, ¿no? Que en este caso, pues ya que lo tenemos, vamos a disfrutarlo.
Claro.
Así que sea todo un éxito y gracias por estar aquí un ratito con los oyentes de COPE, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Yo creo que el tango es que te puede gustar más o menos, pero este espectáculo yo creo que merece la pena porque el acercarnos a este maravilloso baile, yo creo que siempre, siempre, siempre nos va de alguna forma a afectar, pero en positivo, porque aquí hay mucho sentimiento, como nos ha dicho nuestro invitado Eugenio. Bueno, pues Tango Tirao, ya saben, la cita el próximo domingo, si no me equivoco, ¿verdad? El próximo domingo, sí, en el auditorio Víctor Villegas a las 8 de la tarde. Tenemos dos entradas dobles para regalar directamente, que lo único que tienen que hacer es marcar el 968-22-58-37 y creo que tenemos ya la primera llamada. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿con quién hablamos?
Pues con Ana María Pina.
Ana María Pina, ¿desde dónde nos llamas, Ana?
Desde Murcia.
De Murcia, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la primavera, las fiestas?
Pues estupendamente, súper.
Súper bien, ¿no? Y como el tiempo se ha portado muy bien, ¿verdad? Pues
fenomenal,
muy
claro.
Contentos. Bueno, que veo que te apetece ver este musical relacionado con el tango, ¿no?
Muchísimo.
Bueno, pues Ana María, te va a encantar. Ya sabes que es en el auditorio el próximo domingo a las 8 de la tarde. Eso sí, tienes que dejarnos tu DNI para retirar tus entradas, dos entradas en la taquilla del auditorio, pues un ratito antes de que empiece, ¿vale?
Ok.
Venga, pues muchas gracias, Ana. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Adiós, Ana. Buenos días.
Adiós.
Las horas pasadas.
Fíjate lo que me hubiera gustado a mí haber aprendido a bailar tango, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Bueno, tenemos un teléfono, dos entradas más, 968-22-58-37. Es el teléfono que tienes que marcar si te apetece. Si te apetece disfrutar con alguien, con quien tú quieras, el próximo domingo de este espectáculo que llega hasta el auditorio. Que no se nos olvide, Tango Tirao. Hemos hablado del libro, hemos hablado con Eugenio, que es el autor del libro, y ese libro ha dado paso a este musical tan maravilloso que nos va a hacer pasar una tarde inolvidable en el auditorio Víctor Villegas. Este domingo, pues oye, ya tienes plan, así como quien no quiere la cosa. Y me dice Eduardo que tenemos ya la segunda y última llamada, mañana más, ¿eh? Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿con quién hablamos?
Pues con Andrés.
Con Macanás. Andrés, perdón.
Macanás.
Macanás, vale. ¿Y desde dónde nos llama Andrés Macanás?
Desde El Puntal,
del Puntal,
cerca de Murcia.
Buen sitio, sí. Buen sitio para vivir, Andrés, ya claro. Lo creo que sí. Oye, ¿estabas en casa o trabajando? ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
Estábamos en casa y hemos oído esta propaganda que había hecho de este acontecimiento.
O sea, que entiendo que ya tienes ahí en casa con quién ir, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Perfecto, Andrés. Pues tienes dos entradas. Tienes que recogerlas, retirarlas un poquito antes de las 8 en el auditorio Víctor Villegas, en la taquilla, tu nombre. Y tienes que no cuelgues ahora y le dejas a mi compañero tu DNI porque es importante para que puedas retirar las entradas, ¿vale?
Pues muchas gracias.
A ti, que lo disfrutéis, Andrés. Dale. Adiós, buenos días. Adiós. Bueno, pues Andrés no va a colgar porque mi compañero Eduardo Asenjo le va a coger ese DNI, porque sin él, Ana María y Andrés, no lleguéis sin el DNI porque nos van a dar las entradas. Vais a tener dos entraditas a vuestro nombre en las taquillas del auditorio. Como el espectáculo Tango Tirao empieza a las 8 de la tarde, pues un poquito antes, 7:30, 8:20, pues recogéis, porque igual hay mucha cola luego, en fin, que recojáis las entradas y que disfrutéis de este musical que tiene al tango como protagonista. Bueno, pues vámonos ahora, Eduardo, nos vamos hasta Lorca, por ejemplo, nos vamos a marchar hasta Lorca. Ya sabes que cada día nuestro compañero José Ángel Ayala pues también nos manda cositas interesantes que tienen que ver con la actualidad del municipio. Bien, pues hoy, ¿de qué vamos a hablar? No te digo nada más, porque nos lo va a contar directamente José Ángel.
La ciudad de Lorca se va a convertir esta semana en el epicentro de la ciencia joven, y es que el próximo viernes 17 de abril el Instituto de Educación Secundaria Francisco Rosa Giner va a coger la fase final del cuarto certamen de investigación Esther Sánchez. Se trata de una iniciativa que rinde homenaje a la que fue coordinadora de bachillerato de investigación en el centro. En esta edición han participado 40 trabajos de alumnos de toda la región, de los cuales solo 6 finalistas han llegado a esta última etapa. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca es Santiago Parra.
En primer lugar, lo que me gustaría destacar es la importancia de este tipo de iniciativas que ayudan a incrementar el interés de los más jóvenes por la investigación en distintos aspectos socioculturales bajo una perspectiva de análisis y de investigación con resultados que además suponen de interés no solo en el ámbito académico, sino también para la ciudadanía. El certamen nació con una doble finalidad. Primero era homenajear a Esther Sánchez Pérez, primera coordinadora y máxima responsable del bachillerato de investigación en el Instituto Roginer durante más de 10 años y cosechadora de numerosos éxitos a nivel local, como fueron los premios Cátedra Poncemar, también a nivel regional, como fue el Congreso Regional de Investigadores Junior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y también a nivel nacional con el Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores.
Los jóvenes van a defender sus proyectos ante un tribunal experto en dos categorías, ética y sociedad y agricultura y salud. Entre los temas finalistas destacan estudios sobre el hidrógeno verde, la prevención de la violencia de género en Lorca o el impacto de las pantallas en la salud visual.
Nos gustaría también destacar que este año contamos como tribunal evaluador en la modalidad de agricultura, ciencias de la salud y tecnología, con don Alberto Tárraga Tomás, catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Murcia, con doña María Belén Linares Padierna, profesora titular de Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Murcia, y con don José María Olmos Nicolás, profesor de Física y Química y excoordinador de Bachillerato de Investigación en el IES Alcántara. Y en la modalidad de Ética y Sociedad, el tribunal va a estar compuesto por don Salvador Manzanera Román, profesor titular de Sociología en la Universidad de Murcia, doña Margarita Navarro Pérez, también profesora, ayudante doctor en este caso, de Filología Inglesa en la Universidad de Murcia, y don Luis Martínez Muñoz, gerente de la Fundación Poncemar y coordinador de la Cátedra Poncemar de Gerontología.
Los trabajos finalistas son de centros educativos como el Instituto de Educación Secundaria Francisco Rosginer, el Prado Mayor y el Infanta Elena. El director del centro del Rosginer es Juan Antonio Vilar.
Esperemos que sea lo más acorde a la calidad de los trabajos, los resultados de los mismos, y que en próximas ediciones todavía consigamos atender a más alumnado y que la figura de Esther Sánchez pues sea todavía reconocida por su gran capacidad de trabajo, de coordinación y liderazgo en la investigación en los centros educativos de nuestra región.
Esther Sánchez Pérez, que fue una profesora de filosofía del Instituto de Educación Secundaria Francisco Rosa Giner y quien también impartía materias relacionadas con la metodología de la investigación científica. Aunque su especialidad era la filosofía, tuvo un papel clave en la divulgación científica, ya que fue impulsora del Festival Pino Science aquí en la ciudad de Lorca. Dirigió también trabajos de alumnos que lograron premios en congresos regionales y nacionales de investigación y quien falleció en julio de 2022 tras una enfermedad. Es recordada como una docente muy querida y comprometida con la educación y el pensamiento crítico, y de ahí estos premios que se organizan a nivel regional. El certamen va a repartir premios de hasta 1.000 euros y los trabajos ganadores serán publicados por el consorcio Campus Universitario.
Un tribunal estadounidense ha condenado esta semana a la narcotraficante conocida como la reina de la ketamina a 15 años de cárcel por su papel en el suministro de ketamina a Matthew Perry, el actor de la famosa serie Friends, que murió en octubre del 23 por una sobredosis. Javi Shanga, con doble nacionalidad estadounidense y británica, ha sido condenada, es como se llama, tras declararse culpable el pasado septiembre de 5 delitos federales, entre ellos 3 por distribución de ketamina, 1 por ser responsable de un local relacionado con el tráfico de drogas y otro por distribución que provocó muerte o lesiones corporales graves, en este caso a la víctima, al actor. Durante años, esta mujer dirigió un negocio de narcotráfico a gran escala desde su residencia en Hollywood, reza un comunicado de la Fiscalía del Distrito Central de California, en el que agrega que Shanga ha permanecido bajo custodia desde agosto del pasado 2024. Bueno, pues eso se conocía esta semana, juicio en el que asistían, pues, entre otros, los padres del actor Matthew Perry. Una serie inolvidable, se sigue reponiendo. El otro día decía un sociólogo que es mucho mejor ver, por ejemplo, la serie Friends a día de hoy que escuchar otro tipo de programas, sobre todo relacionados con lo que ya sabemos, ¿no? Con la actualidad, las guerras. Pues tengo que confesar que la serie Friends, que la ponen todas las mañanas todavía, la están poniendo, pues yo he vuelto a caer, no puedo evitar. Hombre, no la veo todos los días, pero si echo así un ratito de sofá por la tarde para descansar y no tengo así nada que ver, yo me coloco los capítulos de Friends y es que vuelvo a reírme exactamente igual. Para mí es como una vitamina y me imagino que para mucha gente igual.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues entramos ya en la recta final. En 10 minutos alcanzamos las 2 del mediodía y te cuento más cosas, porque también esta mañana se han presentado una serie de vídeos de promoción de la Oficina de Congresos de la Región de Murcia. Allí también ha estado Vicente Luis Cánovas.
Hola Carmen, me he venido de la Condomina y estoy ahora aquí en el Centro de Cualificación Turística, en el ITREN, y estoy con su director general, Juan Francisco Martínez. Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, se ha presentado la campaña promocional del turismo de Murcia, dirigido sobre todo al turismo de congresos y al turismo de lunes a viernes.
Sí, una iniciativa de la Oficina de Congresos de la Ciudad de Murcia, que hemos apoyado desde el Instituto de Turismo, y que viene a seguir fomentando ese turismo de congresos, ese turismo MICE que llaman en este segmento, y que fomenta la atracción de eventos, de congresos, de jornadas profesionales a la ciudad para incentivar la ocupación hotelera de lunes a viernes, y que es totalmente compatible con el turista vacacional o de ocio que nos visita principalmente los fines de semana.
Se ha hecho un vídeo promocional con todo, incluso no solo de la ciudad de Murcia, sino que han aparecido otros lugares de la región, porque desde Murcia se puede ir a cualquier sitio de la región en nada.
Sí, al final el organizador de congresos busca lo que ofrece la ciudad de Murcia, hablando de la capital, lo que ofrece Cartagena con el Batel, lo que ofrece Lorca con el Palacio de Ferias y Congresos, o Águilas con su auditorio. Una ciudad donde desarrollar su actividad profesional durante la mañana y por la tarde tener un tiempo de ocio, y por eso pues yo creo que ha sido acertado que la Oficina de Congresos de Murcia, además de promocionar todo lo que ofrece la ciudad, que es mucho, también haya incluido en ese nuevo vídeo, que se llama Murcia a un paso, pues atractivos turísticos de la costa, del interior, hablan también del enoturismo, y creo que eso es tremendamente importante para ser atractivo de cara a ese organizador de congresos que va buscando dónde llevar a cabo sus jornadas profesionales.
Y del turismo deportivo, es decir, todo. Todo lo que se ve ahí, ¿no?
Todo está totalmente alineado con el Plan Estratégico de Turismo de la Región de Murcia 2022-2032, que prioriza esa diversificación, esa promoción de la Región de Murcia con todo lo que ofrece.
Además ha resaltado el crecimiento, por ejemplo, del aeropuerto de la Región de Murcia, nada más que en este primer trimestre del año, por ejemplo.
Sí, hemos superado todos los registros anteriores, se ha crecido en el número de pasajeros, más de 135.000 pasajeros solamente en el primer trimestre del año, superando el 35% el número de pasajeros de ese mismo periodo del año anterior, y eso es muy importante. Creemos en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia como una infraestructura básica, esencial, estratégica, para facilitar la llegada de turistas, y ahí están los resultados.
Ese vídeo, por cierto, también lo ha aportado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco. Está también en inglés, porque evidentemente se dirige a ese público que puede llegar a través de Corbera.
Sí, es un vídeo que tiene un formato corto de 30 segundos, un formato más largo de 2 minutos, que está en castellano, que está en inglés. Hay que destacar también que la región de Murcia fue el año pasado, en el conjunto de enero a diciembre, según el INE y Tour España, la cuarta comunidad autónoma de toda España que más creció en número de turistas extranjeros, y hay que seguir apostando por ese turismo más, que tiene una capacidad de gasto superior al turista convencional, y por ese turista extranjero que también tiene una capacidad de gasto muy superior al turista nacional.
Estamos abril 14, 15 ya mañana, a punto de entrar ya en el verano. Estamos preparando ya la campaña de verano.
La campaña de verano está preparada y la presentaremos en las próximas semanas, tal y como siempre nos ha reclamado el sector empresarial, que en cuanto acabe la Semana Santa y las fiestas de primavera se pueda presentar esa puesta en escena de la región de Murcia como destino para pasar las vacaciones de verano.
La región de Murcia evidentemente es un atractivo, y eso se demuestra también en cifras, ¿no? Acabamos de ver, por ejemplo, aquí en Murcia las fiestas de primavera, la Semana Santa, la explosión que ha habido en Lorca, por ejemplo, todo relleno durante la Semana Santa en la costa, porque además ha acompañado el tiempo. Murcia cada año más.
Sí, la Semana Santa supone un hito en términos turísticos en el calendario anual. Hemos tenido los hoteles de Murcia y Cartagena superando el 90%, los de la ciudad de Lorca con un 100%, los alojamientos rurales superando el 80%, los balnearios también en un 90%, los campings, me decía Alfonso Morenilla, el presidente de la Asociación Regional de Campings, que habían estado por encima del 90% y algunos habían colgado el completo. Tenemos que seguir apoyando a nuestras cofradías, al agradecer también, por supuesto, el trabajo de todo el sector empresarial, hostelería, hoteles, guías turísticos, que siempre nos olvidamos de ellos y a mí me gusta destacarlo, y que todo el esfuerzo al final conjunto da sus frutos.
Por cierto, un detalle, en la Semana Santa hemos tenido la visita de la reina emérita y sus hijas, y eso supuso mucha imagen de Murcia fuera de la región, porque estuvo en Cartagena y estuvo en Murcia.
Sí, fue uno también de los momentos clave para la promoción turística de la región de cara al exterior, sin costar un duro. Como yo, hablando de Lorca, que soy lorquino, no me gusta presumir de ello, ver cada año a nuestro presidente Fernando López Miras con esa cuadriga imponente, pues también se refleja en muchísimos medios de comunicación a nivel nacional. Como digo, yo creo que el esfuerzo colectivo da sus frutos, y por supuesto ojalá podamos seguir recibiendo a la reina emérita y a cualquier miembro de la Casa Real, porque aquí en la región de Murcia son siempre bienvenidos.
Y a seguir creciendo.
Y a seguir creciendo.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Ya son 10 las personas que han logrado eliminar el virus del VIH tras someterse a un trasplante de células madre. De hecho, el último de ellos, un hombre noruego de 62 años, lleva 4 sin presencia del patógeno en los principales reservorios del organismo. Se trata de un paciente de cáncer que se sometió a un trasplante de células madre con una variación genética que ha logrado impedir el acceso del VIH a las células. Durante la investigación, los científicos no encontraban un donante compatible y optaron por su hermano, que, de forma inesperada, era portador de esta variación genética. El hallazgo se trata del primer caso de remisión de VIH en un paciente de avanzada edad mediante un trasplante fraternal de células madre. Según ha explicado el líder del estudio e investigador del Hospital Universitario de Oslo, Marius BA.3.8. Esta mutación actúa sobre el correceptor que permite al virus infectar las células inmunitarias y bloquear las CD4 para la mayoría de las cepas. Creemos, han dicho, que se ha curado porque los reservorios virales parecen estar vacíos y sus células T ya no reconocen al patógeno. Para saberlo, los expertos analizaron los datos del paciente oslense al que se le había diagnosticado VIH1 subtipo B en 2006, a los 44 años, y le sometieron a un trasplante de células madre con una mutación para tratar el síndrome mielodisplástico, que es un tipo de cáncer en la sangre.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Tu primer beso, tu primer viaje solo, tu primer esto me lo puedo permitir. Kia EV2, desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico, el primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem, condiciones en kia.com. Kia, movement that inspires.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Naturcésped Artificial. Creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones. Más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes. Más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Naturcésped Artificial, en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Cada impresión cuenta. Con Rof Servicio by Coanda mejoras la calidad, reduces costes y optimizas tus recursos de impresión. Gracias a la tecnología Kyocera, obtienes resultados fiables y profesionales en todo momento. Haz que tu empresa imprima mejor. Descubre cómo en rofservicio.com, distribuidor oficial para la región de Murcia.